Cuando se conoció la intención del gobierno de construir una planta regasificadora en la bahía de Montevideo, una de las preguntas más frecuentes era si el proyecto sería viable, sobre todo teniendo en cuenta que la capacidad de producción de la planta que se eligió supera ampliamente a la demanda interna, incluso previendo el crecimiento que la demanda pueda tener en los próximos años. Las autoridades han enfatizado que el emprendimiento es rentable aunque solo se genere gas natural para el consumo uruguayo y por lo tanto se haga funcionar a la regasificadora por debajo de su potencial. De todos modos, siempre quedó claro que lo mejor sería producir al máximo y colocar los excedentes de gas en otros mercados. Bueno, de hecho, ese fue uno de los objetivos de la visita que el presidente José Mujica hizo este mes a su colega de Brasil, Dilma Rousseff. Ayer, por lo visto, se dio otro paso en esa dirección. Un grupo de técnicos de ANCAP y UTE, las dos empresas propietarias de Gas Sayago Sociedad Anónima, que es la compañía encargada de operar la regasificadora, firmaron un memorándum de entendimiento con YPF, la empresa estatal argentina, para analizar posibilidades de comercialización hacia ese otro lado. ¿De qué se trata? ¿Cómo viene esto? Vamos a conversar con el presidente de UTE, ingeniero Gonzalo Casaravilla.
Casaravilla, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, un saludo a usted y a la audiencia.
Bueno, a ver, para empezar y aclarar un punto, la planta regasificadora tiene una capacidad de producción de 10 millones de metros cúbicos diarios, ¿no? Una vez que esté operando. Pero, Emiliano lo comentaba recién en la introducción, utilizando su capacidad pleno, nosotros nunca vamos a necesitar esos 10 millones diarios.
En estos primeros años no, nosotros estimamos que si prendemos todo el parque térmico de Uruguay, de las máquinas que tenemos en Uruguay, podemos llegar a 4,5 millones de metros cúbicos diarios. Después el parque de lo que es el consumo industrial y residencial hoy está en 0,3, o sea, no llega a una mitad de metro cúbico. Por tanto, con 5 estamos bien por un rato. Evidentemente, si pensamos que va a pasar acá 15 años, eso ojalá lo pudiéramos saber con certeza, pero podría llegar a ser que de a poco fuéramos utilizando hasta los 10 millones de metros cúbicos en función de la capacidad industrial que se desarrolle, etcétera, ¿no?
De todas formas, a ver, si entiendo bien, la planta tendrá una capacidad de esos 10 millones, pero no necesariamente se tienen que regasificar esos 10 millones.
No, para nada. Digo, la diferencia entre hacer una planta de 5 millones o de 10 millones eran muy poquitos millones, porque estamos hablando de la parte más económica, más barata de toda la instalación, ¿no? O sea, hubiese sido una mala decisión no hacer esa inversión adicional que en perspectiva nos da una posibilidad enorme de intercambio energético. Ahí el costo grande es la escollera, que es lo mismo si fuera de 5 de 10, o todo lo que es el dragado, o todo lo que es el gasoducto y todo lo que es el barco de almacenamiento, que es la parte cara, digamos, del negocio. Entonces, esa capacidad extra de regasificación claramente valía la pena tratar de ponerla para poder comercializar gas en la región, e incluso energía eléctrica, porque en algún momento estaremos usando no solo gas para el país, para generar energía eléctrica, sino también para mandar a Brasil o a Argentina.
A ver, y ahora que tenemos este memorándum de entendimiento firmado con YPF, ¿cuál es la ventaja entonces de este acuerdo? ¿Qué posibilidades concretamente se abren para el país?
Nosotros estamos previendo tener la regasificadora para el segundo semestre del año que viene en una capacidad limitada porque el barco regasificador va a ser de poco volumen y un año después vamos a tener la capacidad plena con una capacidad de almacenamiento que va a ser realmente, nos va a cambiar radicalmente, digamos, la operativa. Tenemos tiempo. De cualquier forma, todo lo que requiere un contrato complejo como son estos requiere tiempo. En ese sentido, ya arrancamos a trabajar para estudiar las modalidades de alternativas de intercambio, teniendo en cuenta plazos, volúmenes, la interrumpibilidad, porque el gas en primera instancia es para uso en Uruguay, los excedentes son excedentes y nunca podemos cortar el servicio de gas por exportaciones, el uso de los sistemas de transporte, las condiciones regulatorias, el respaldo mutuo que nos podemos dar. Hay un montón de detalles que tenemos que ir trabajándolos, hay que trabajarlo con tiempo y por eso es que arrancamos de la mejor forma, haciendo un acuerdo de entendimiento en el cual nuestros técnicos, a partir de la misma semana que viene, ya está incluso agendada una reunión acá en Montevideo, van a empezar a trabajar justamente todos esos aspectos. Y eso, en la medida que trabajemos bien y tengamos mejor, más claro el panorama, vamos a poder hacer mejores modelos de negocio, y ténganse en cuenta que esta regasificadora va a ser parte de un hub energético que va a brindar servicios a la región. Por tanto, la medida que tengamos todos los actores claros cuáles son las posibilidades y las alternativas, vamos a poder sacar, en particular Uruguay, mejor provecho de ella.
En el caso de que efectivamente se exporte gas proveniente de la regasificadora a Argentina, ¿se va a usar el gasoducto Cruz del Sur que ya existe?
Correcto, correcto.
Un gasoducto que básicamente hasta ahora se había empleado en sentido contrario, ¿no? Cuando se lo usó, el gas venía de Argentina a Uruguay.
No solo venía, sino sigue viniendo. De hecho, el poco gas que se consume hoy en Uruguay está viniendo vía ese gasoducto.
¿Y cuál es concretamente la necesidad que tiene Argentina de tener gas natural licuado, regasificado, como le podríamos ofrecer nosotros?
Bueno, hoy Argentina está importando gas natural licuado, tiene algunas plantas también de regasificación, y por unos años va a tener una situación que se va a mantener en ese sentido.
O sea, Argentina, además de tener su propio gas, está importando por la vía de procesar gas licuado en plantas regasificadoras.
Correcto, correcto. Ellos,
igual no le alcanza.
No le alcanza. Si bien ayer hablando con la gente de YPF nos contaba cómo han venido avanzando en lo que es su propia capacidad de extracción de gas, que han aumentado en los últimos tiempos, revirtiendo una curva que tenían de que cada vez producían menos. Esa bajada la han retenido y están empezando a mejorar esos números. De cualquier forma, por la ventana de tiempo que va a estar operativa esta regasificadora, en la percepción que se tiene, la información que se tiene, los análisis que se hacen, es que va a haber una demanda argentina interesante, que bueno, justamente estamos tratando de generar las condiciones de gana-gana, porque los intercambios en definitiva siempre son eso.
¿Y esto podría implicar, por ejemplo, que Argentina enviara el gas natural licuado y que nosotros simplemente lo regasificáramos?
Puede ser cualquiera modalidad. Nosotros, después que tenemos las infraestructuras, los negocios es que empiezan a aparecer.
¿Pero cuáles son las distintas opciones que están manejando?
Básicamente tenemos una primera opción, que es Uruguay compra gas y todo excedente que tiene porque su mercado le sobra, lo coloca en Argentina. Después hay otra modalidad en la cual también Uruguay compra gas, y ya pensando que va a exportar, con un plan de expansión, de importación por parte argentina, y le vendemos el gas, y bueno, evidentemente ahí está incluido el costo regasificador. Y hay una tercera modalidad, hay más modalidades, pero hay menos una tercera, en la cual Argentina compra gas y utiliza los servicios de la regasificadora, pagando, por supuesto, un pago por ese servicio de regasificación. Después me refiero a que hay otro posible negocio, es ni siquiera usar el gasoducto, es lo que se llama la pequeña escala, o sea, son pequeños barcos que se aprovisionan del barco regasificador, que en realidad del tanque barco regasificador que tenemos en nuestra terminal, y ya sea a Argentina o a Brasil, trasladan el gas también licuado a pequeñas plantas de regasificación o a actuales plantas de regasificación, caso la que está en Ensenada, en Buenos Aires, que no permite la llegada de grandes barcos con gas licuado.
Ajá. O sea que hay una posibilidad, que es que, entre comillas, las instalaciones de la regasificadora funcionen simplemente como una escala en la que llega gas licuado proveniente, por ejemplo, de países árabes, y luego se fracciona ese gas licuado sin regasificar y va a parar a una regasificadora en Argentina, por ejemplo.
Correcto, ajá, correcto. A Argentina o a Brasil, eso es lo que se llama pequeña escala. Ajá. Y que si uno ve, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, en el Mar Báltico, se armó una industria justamente del mercado de intercambio, teniendo en cuenta todos esos aspectos que acabo de comentar, uh-huh, ya están funcionando en el mundo, se generan hubs regionales, todos los países del Báltico están trabajando en esa modalidad. Y hay un montón de alternativas, incluso en algún momento eso puede ser revertido, en algún momento algún gas que está en una planta regasificadora de Argentina, tenemos saturados los gasoductos, la traemos a Uruguay, En definitiva, el que tiene infraestructura puede intercambiar infraestructura o puede convertir esa infraestructura en negocio. Y ese es el gran objetivo, el gran desafío que tenemos.
En el caso del intercambio con Brasil, que se conversó en la última reunión entre el presidente Mujica y la presidenta Dilma Rousseff, básicamente la posibilidad es con los estados del sur, con Río Grande do Sul sobre todo, ¿no? ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trataría?
Y estamos hablando de lo que podría ser la pequeña escala, lo que le llaman small scale, que básicamente en el sur todavía no está, en el sur de Brasil, en la zona de Porto Alegre, todavía no está desarrollada una red muy intensiva de gasoductos. De cualquier forma tienen algunos consumos puntuales de gas y necesidades e intención de desarrollarlo. Hay una empresa Azul Gas, que es la que brinda el servicio en la región, y justamente estamos viendo a ver cuál es la fecha oportuna para firmar un acuerdo de entendimiento justamente con Azul Gas para buscar esa forma de intercambio en el cual el gas efectivamente pica en nuestra terminal y se va en pequeños barcos de 10.000 metros cúbicos, barcos que pueden entrar por la Laguna de los Patos y llegar hasta Río Grande do Sul o hasta Porto Alegre y poder ser bajados allá en territorio brasileño.
Pero en ese caso el intercambio sería con gas licuado todavía.
Correcto, sí.
No gas regasificado en la regasificadora.
No, la gran ventaja del gas licuado es que baja 600 veces su volumen, por tanto, digamos, los costos de transporte bajan significativamente. El gas viene licuado a presión atmosférica, ni siquiera viene a presión, viene licuado, viene frío, viene en el barco que lo transporta. Cuando llega a Uruguay se va a trasladar al barco almacenamiento, que además es regasificador, pero es un barco de almacenamiento que lo mantiene licuado. Puede perfectamente venir un pequeño barco en el cual el gas licuado se transfiere simplemente con un caño y una bomba, evidentemente tiene que estar aislado térmicamente, etcétera, pero es un traslado de un líquido de un barco a otro barco, cosa que se hace en el mundo sin ningún tipo de problemas ya hace muchísimo tiempo, y se traslada en ese pequeño barco a una planta de regasificación, pequeña planta de regasificación, o incluso pequeño barco regasificador, puede ser ese barco que lleva ese regasificador, llega, se enchufa, digamos, a un gasoducto en un puerto acondicionado a tales efectos, un pequeño puerto, y ahí puede descargar su
carga. Usted ya alguna explicación dio, pero para terminar de entender, ¿por qué en Río Grande do Sul comprarían el gas licuado que Uruguay a su vez está comprando en otro lado, ¿por qué no lo importan directamente?
Porque justamente el tema es que llegar a la zona de que yo le estoy haciendo referencia, a esos puertos con grandes barcos, es imposible. Ajá. O sea, el gran desafío nuestro fue lograr encontrar un lugar donde, en un lugar cercano a la demanda o a los gasoductos existentes, pudiéramos llegar con calado suficiente. Ajá. De hecho, el gran trabajo de ingeniería que se está haciendo tiene que ver con lograr la profundidad adecuada para poder traer los barcos que tienen gas licuado y tener un precio competitivo y condiciones, digamos, comerciales estándar.
Y ese negocio de intermediación, porque en definitiva estamos hablando de eso, simplemente Uruguay en ese caso es un intermediario, le llega gas licuado en grandes cantidades y una parte, sin procesar, sin regasificar, la vende a Río Grande do Sul. ¿Ese negocio le deja dinero a la regasificadora?
Y claro, a ver, todo negocio, si se hace es porque hay dinero, hay una diferencia. Y esa diferencia va a ser capitalizada totalmente por Uruguay.
¿Tienen estimado, Casaravilla, estas posibilidades de que abre la regasificadora como hub regional que usted comentaba, con estas distintas líneas de negocio? ¿Cuánto más atractiva hace la inversión de la regasificadora? Por ejemplo, si se concreta lo de la venta a Argentina en sus distintas modalidades o a Brasil en estos mecanismos que usted está explicando.
Mire, cuando uno analiza los números de la regasificadora, números se pueden hacer con el diario del lunes, hipótesis, etcétera. La regasificadora básicamente es una buena decisión, se financia en sí mismo simplemente con la demanda nacional. Nos garantiza tener gas, la soberanía energética, etcétera, etcétera. Pero si uno dice, bueno, todo buen negocio que haga en la región es la ganancia neta que vamos a tener, claramente es una ganancia, ese número puede andar en un piso de $200 millones por año pero puede llegar a ser 800 millones de dólares por año.
¿Usted allí está hablando de ganancia o de facturación?
Estamos hablando de ganancia.
Ganancia.
Estamos hablando de ganancia.
De 200 a 800 millones.
Por eso, si uno analiza realmente cuáles son los desafíos que tenemos por delante, eso lo digo siempre cuando nos reunimos con los técnicos en UTE o con quien sea, el gran desafío que tenemos es un desafío de gestión. Ahora nos tenemos que convertir realmente en mercaderes, por supuesto garantizando la demanda nacional, haciéndolo como corresponde, dando el servicio ya sea de gas o de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Pero las oportunidades que se abren una vez que uno tiene las infraestructuras son enormes y es difícil hacer estimaciones porque en definitiva tenemos dos vecinos que tienen sus propias expectativas, son... el barrio, como yo siempre digo, está difícil, pero de cualquier forma, históricamente siempre hemos intercambiado. Con Argentina, hace muchísimos años que intercambiamos, incluso con los puentes cortados. Por tanto, es difícil decir, va a ser exactamente así o asá. Por eso es muy importante lo que firmamos ayer, porque YPF, evidentemente, es quien a hoy está comprando todo el gas natural que ingresa a Argentina. Evidentemente hay otras alternativas. También vamos a colocar energía eléctrica directamente en Argentina, o también incluso podrá ser que exista la posibilidad de colocar gas directamente a otros operadores, o incluso podríamos mandar gas hasta Uruguayana para usarlo en la planta que tiene Brasil en Uruguayana, que no le llega gas porque no hay suficiente gas en Argentina. En definitiva, modelos de negocios hay un montón y ahora justamente hay que agarrar el maletín y salir a recorrer el barrio.
Tengo 500 preguntas de los oyentes. A ver si le planteo dos para respuestas telegráficas, porque se nos fue la hora. Una, ¿se va a fomentar el uso del gas en los vehículos?
Es una alternativa, ANCAP lo está analizando, no descarto para nada ella. De hecho, la gran apuesta de transformación en Uruguay es el tema del transporte. Tenemos que racionalizar el transporte. Hoy lo que estamos haciendo no es lo bueno, hay un montón de alternativas, ya sea el gas como también la energía eléctrica. Ambas son competitivas y una gran ventaja que tenemos en Uruguay es que como no desarrollamos tecnología, lamentablemente por la escala que tenemos, podemos utilizar las mejores tecnologías e incluso pueden compartir el territorio.
Y lo otro, ¿la planta regasificadora en sí, en qué etapa de su construcción está? ¿Cuánto falta?
Bueno, por cronograma está previsto que se entregue en junio del año que viene la escollera con ya una capacidad de regasificación con el primer barco regasificador que va a ser menor. Y ahí, de ahí en más. Evidentemente, como toda obra compleja, en este momento estamos haciendo obras muy complejas, la otra es la de Punta del Tigre, que realmente es muy compleja, muy grande, hay ajustes de cronogramas permanentes, pero yo estimo que para el segundo semestre del año que viene vamos a tener las primeras moléculas de gas circulando en nuestro territorio, asociado con la regasificadora.
Ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes y un saludo nuevamente.